Sí, buenas tardes con Héctor, entiendo, ¿sí?
Exactamente, Edwin, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a usted y saludos a la audiencia.
¿Estás por acá o estás allá por el Gran Chaco Paraguayo?
Estoy justamente por salir al Chaco, viendo cómo está la ruta otra vez.
Edwin, contanos desde la FECOPROT, que es la federación que reúne a un sector de la producción nacional más fuerte, a uno de los sectores más fuertes de la producción nacional. ¿Cómo evalúan el debate iniciado por un sector, a su vez del campesinado, del sector agrícola, que exigen la condonación de las deudas? ¿Cuál es la solución que deberíamos tener para aquellas familias dentro del campo paraguayo que aún se dedican a la pequeña o mediana agricultura, en donde es la agricultura de subsistencia, la famosa agricultura familiar, Edwin?
Es un tema muy complejo, pero muy interesante, y un tema urgente de buscar una solución. Por un lado, yo creo que deberíamos de dejar de dividir los productores en el campo entre agricultura familiar y la agricultura mecanizada. Cada uno empieza de pequeño, y no importa el rubro. Y también el pequeño, sea de hortaliza o otro rubro, de alguna forma necesita cierta mecanización y necesita usar cierta tecnología, siempre hablando de que se trabaja en lo más sustentable y lo más orgánicamente posible. Eso yo creo que debería ser siempre la meta, de usar lo mínimo en agroquímicos y en fertilizantes, siempre lo más natural posible. Pero el que empieza pequeño hoy, mañana puede ser grande, y puede ser un productor de hortalizas también mediano, o un gran productor mañana. ¿Qué hacemos si mañana tiene éxito y tiene buenos ingresos? Entonces lo clasificamos, le metemos al otro lado. Eso por un lado, la división social. Pero entiendo bien lo que es la preocupación. La gente está sentada sobre algunas hectáreas que no le rinde suficiente por falta de tecnología, por falta de conocimiento, por falta de financiación, y por último por falta de un mercado seguro, de que tengan un ingreso digno para su familia. Es una gran, gran necesidad. Y para nosotros, el sector de producción de cooperativas, estamos con unos cuantos proyectos en el interior, sea con ayuda internacional, sea de las cooperativas mismas o las cooperativas ellos mismos. Cada cooperativa tiene algún proyecto de cooperación con pequeños productores, sea indígenas o otros que están en su cercanía y quienes están apoyando con asistencia, comprando sus productos. Eso debería ser una obligación, o sea, un deber para cada uno que tiene la posibilidad de ayudar al vecino o los que están en el alrededor. Pero yo creo que falta una estrategia, una mejor estrategia país, a la cual todos se alinean, sea quien sea del sector privado, del sector público, sistematizar el desarrollo del pequeño productor.
Claro, entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, qué experiencia ustedes dentro de la dinámica especial que ustedes tienen de trabajar, qué experiencia tienen en la colaboración con este sector de la producción agrícola, entonces, con estos productores, no haciendo la división que vos decís que está bien, ni mediana ni pequeña? ¿Cuál es la experiencia que ustedes suelen tener con ellos?
Te menciono un ejemplo, la cooperativa Carolina, la zona de San Pedro, cooperativa vecina de la cooperativa Friesland. Un ejemplo que demuestra que se puede, con un acompañamiento cercano. Esa cooperativa Carolina, hace 20 años atrás, fueron productores que no podían subsistir. Estaban en la misma situación que muchos otros. Y hoy en día ya es una cooperativa mediana, comparando a esta cooperativa con otras cooperativas en el país. Es dentro de las cooperativas de pequeños productores una de las más exitosas. Y ellos venden... no conocían nada de producción de leche, hoy son unas cuantas cientos, alrededor de 300 familias, o ya son más, que a diario venden su leche a Friesland, que lo venden a la cooperativa Carolina primero, Carolina lo vende a Friesland, y Friesland lo procesa para Chotitza. Toda una cadena de inclusión, desde el pequeño productor hasta vendiendo a una fábrica, a una marca que es la más conocida en el país. Y ese es el sistema, hay que incluirles en el sistema, pero eso se puede hacer solamente cuando los que están en una zona, viven en una zona, lo hacen con sus vecinos. Cada estanciero en la zona debería asumir cierta responsabilidad y ayudar a los que están alrededor de que ellos sigan también, no solamente con un de vez en cuando una pequeña ayuda, eso no sirve, tiene que ser una asistencia integral, asistencia técnica, tienen que tener la posibilidad de la educación, de salud, de todo el acompañamiento tiene que ser integral.
Entiendo. E integral, desde el primer momento de la asistencia para que sepan sacar el mejor provecho a lo que van a lo que van a plantar, a lo que pretenden producir en el año, y también la mejor forma de comercializar.
Exactamente. El mercado tiene que estar asegurado. Mira un poco, ¿qué hacemos a nivel país con la leche? Uh-huh. 80% de toda la leche está cooperativizada. Las cooperativas invierten mucho para tener fábricas de leche en polvo que se utiliza solamente para una válvula de escape cuando hay un excedente de leche, y con este excedente, el excedente se exporta y con eso se mantiene estable el precio. Eso tal vez no le gusta tanto al consumidor, pero no es ningún monopolio ni nada, una competencia sana, pero el excedente se exporta y se mantiene estable el precio para el productor de leche, y solamente él invierte en eso si tiene seguridad de que durante todo el año va a poder vender la leche por un precio más o menos estable. Uh-huh. Y además las cooperativas le dan préstamo en litros de leche, pagan su crédito en litros de leche con plazos de hasta 20 años, y ahí sí el pequeño productor puede animarse de invertir en un rubro en donde tiene una seguridad a largo plazo. Y esas políticas faltan en los otros rubros.
Y sí, políticas de Estado transversales, Edwin, ¿verdad? Políticas de Estado transversales.
Así mismo. Uh-huh. Tenemos tanto potencial, la gente quiere trabajar. A mí, cuando hago recorridas en el interior, siempre me emociona la voluntad de la gente que quiere trabajar. Son acá unos pocos que vienen a la ciudad, que distorsionan la imagen del agricultor del campo. En el interior hay demasiada gente humilde que con una pequeña ayuda ya empiezan a prosperar con una capacitación, sea dándole una manita, ellos buscan el apoyo, pero esos proyectos muchas veces son politizados y es una lástima. Entonces con eso se desanima otra vez cuando finalmente se utiliza estas cosas para campañas políticas y termina esto. Entonces los que se esforzaron también se desaniman si son utilizados solamente para fines partidarios.
Ahora, yo no entiendo por qué ustedes, Edwin Reimer, que ustedes, digo, vos sos más paraguayo que la mandioca, pero ¿por qué tus antepasados que llegaron al país, esa es la expresión correcta, con una mano atrás y otra adelante prácticamente? Si bien recibieron tierras tus antepasados, los primeros colonos, que llegaron de la Europa en guerra o de la Europa en posguerra, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, e incluso hay algunos que llegaron después de la Primera Guerra Mundial, incluso, pero mucho antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la base del desarrollo de ustedes? ¿Por qué ustedes, que se dedican a la misma cosa, sentarse, o sea, trabajar en la producción, hacerle rica a la tierra, sacar los mejores frutos de la tierra, trabajar con ganado, ¿por qué ustedes sí han llegado a estándares superiores de desarrollo, de distribución de riqueza y de minimización o de minimizar la pobreza? ¿Y por qué muchos sectores del campesinado paraguayo que se dedican a lo mismo no lo han podido hacer. ¿Cuál es la clave?
No quiero juzgar porque cada uno lo ve de su perspectiva, pero nuestros antepasados, ellos, mis abuelos, mis padres vinieron con 10 años a Paraguay, al Chaco. Ellos no tenían otra alternativa, tuvieron que sobrevivir, no tenían por a dónde irse. Entonces era sobrevivir o casi morir. Pero y porque huyeron de Ucrania, donde se les sacaron todo, pero tenían ya la cultura de agricultores. Por generaciones ya fueron agricultores. Eso, por supuesto, eso fue la base y de la cooperación y la confianza dentro de la comunidad. Pero yo veo muchas veces que el Paraguay, el suelo, el Paraguay es tan rico, tiene en buenos suelos, en agua, en todo. La gente no tiene que esforzarse tanto para sobrevivir. Entonces, en realidad nunca, no aprendieron de esforzarse tanto y que tenían que cooperar uno con el otro. Y entonces siguen así viviendo, más o menos se sobrevive sin muchos grandes esfuerzos. Y eso se ve muchas veces en comunidades de inmigrantes que vinieron de afuera, que no tenían otra alternativa. Por eso también los así llamados brasileños, los que vinieron a Brasil, no tienen ni en tierra, vinieron pobrecitos. También son exitosos porque acá vieron las oportunidades. Y más bien un para mí un factor cultural de que no se progresa. Cuando los paraguayos nos vamos al exterior, me incluyo también a otros, pero los que nacieron ya durante generaciones estaban en Paraguay, en el exterior, son muy, muy exitosos porque son muy creativos, abiertos, trabajadores, etcétera. Y tenemos muchos ejemplos que son muy exitosos. Pero cuando están en casa, están muy tranquilos en su comunidad. A veces hasta la comunidad casi no permite que una familia progresa o avanza económicamente, le va bien y los otros no tienen el éxito. Entonces ya hay una presión de la comunidad de que tiene que repartir o dejar un poco de avanzar tanto. Para mí es más bien el principal factor, el factor cultural.
El factor cultural. Bueno, don Ewy Reimer, muchísimas gracias por este abordaje. Y bueno, para ustedes, como gremio, ¿una condonación no sería lo correcto de 34 millones de dólares?
No, por nada. Eso iba a destruir muchas iniciativas en donde hay productores que hacen todo el esfuerzo para pagar lo que prestaron y sería un justo, injusto contra estos, y les iba a desmotivar. Y además, con eso destruimos todas las iniciativas que buscan financiación para los pequeños productores, porque ahí corren el riesgo de que no cobran más nada. Eso destruye todas las iniciativas de los dos lados.
Don Edwin, muchísimas gracias.
Gracias a usted.